Apreciados radioescuchas, los saluda Fernando Díaz del Castillo. En la producción, Wilson Urquijo. En la charla pasada, continuamos nuestra reflexión sobre la comunicación de Dios con los seres humanos. Hemos afirmado que lo que sabemos de Dios nos ha sido comunicado por Él. ¿Cómo se ha dado Dios a conocer de los seres humanos? Ha sido interesante observar que Dios se ha valido siempre de algunos seres humanos escogidos para comunicarse con la humanidad. Como veremos, es una medida necesaria, dada nuestra incapacidad de ver a Dios directamente. Tendremos la felicidad de verlo cara a cara, como es, cuando después de esta vida nos transformemos y vayamos a vivir su vida en la eternidad. Mientras tanto, necesitamos una mediación humana para comunicarnos con Dios. Esa historia empezó con Abraham, el que escuchó primero la voz de Dios que lo llamaba. Luego fue Moisés, el especial interlocutor de Dios. Fueron experiencias fuertes las que tuvieron esos personajes con Dios. Los marcaron de manera muy particular. No podía ser de otra manera. Encontrarse uno con Dios que le habla en la forma como les sucedió a ellos, tiene que marcarlo de manera definitiva. Y después de Abraham y de Moisés, siguió el Señor con ese modo de intervenir, valiéndose de seres humanos para darse a conocer. Sebué, en su libro Creer, en la página 186, observa que el modo extraordinario como Dios se comunicaba con Moisés cuando aparecía en medio de truenos y relámpagos, dejaba claro que aunque Moisés ponía en palabras humanas lo que Dios le había comunicado, el mensaje no era invento suyo. Venía de Dios. La trascendencia de Dios no permite que hablara a los seres humanos directamente, sino por la mediación humana, por medio de un lenguaje humano. No por deficiencia de Dios. Es que una palabra puramente divina no podría ser entendida por el hombre, dice Sebué. Tan era necesaria la mediación humana para comunicarnos con Dios, que un día el Señor llegaría al extremo de encarnarse en Jesucristo para poner a nuestro alcance la comprensión de cómo es Dios. Eso quedó de manera patente en su modo de vivir y en su palabra. Jesucristo en la tierra nos ofreció la imagen viva de Dios. Fue la primera imagen visible de Dios en el mundo. Por Jesucristo sabemos cómo es Dios, lo que significa que Dios es poder y al mismo tiempo amor y misericordia y justicia. Hoy nos lo podemos representar en imágenes porque Dios se hizo hombre para que lo podamos comprender mejor. Más adelante explicaremos algo más sobre la representación de Dios en imágenes. Después de Abraham y de Moisés, los intermediarios con Dios fueron los profetas. Ellos comunicaban también su propia experiencia con Dios y transmitían sus palabras. Como los profetas hablaban en un idioma humano, el de su cultura, el de su época, dejaban constancia de que, aunque escrito en su propio estilo, el mensaje era de Dios, no invención suya. Dios les hablaba para que los profetas les comunicaran a los demás su mensaje. Por eso dejaban constancia de la procedencia divina de su palabra con expresiones como palabra de Yahvé, o así dice el Señor, o también oráculo del Señor. Los profetas habían sido escogidos por Dios para que fueran los orientadores, los educadores de su pueblo, según las enseñanzas que les comunicaba. Como hemos dicho antes, tomando palabras de la Biblia, el pueblo de Israel era terco. A pesar de sentirse el pueblo escogido de Dios, como humano era tentado por el pecado, y a veces se apartaba de Dios con quien había pactado una alianza. Recordemos la conducta del pueblo liberado de la esclavitud de Egipto, cuando en el desierto representó a un dios pagano en la figura de un becerro de oro para ofrecerle sacrificios. Otras veces, los profetas se debían enfrentar a la autoridad misma que se apartaba de Dios. En esos casos, fueron víctimas de la persecución. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 23:37 y Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas y no habéis querido? ¿A qué se refería Jesús? En el libro primero de los Reyes, capítulo 19, versículo 10, se cuenta que el profeta Elías huyó al monte Horeb, escapando a la persecución de Ahab. El Señor lo encuentra y le pregunta qué hace allí en la hendidura de la peña. Elías le responde: ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los hijos de Israel te han abandonado, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Brevemente, algo de historia. Ahab, rey de Israel, había tomado por esposa a una fenicia, a Jezabel, quien llegó a Samaria con su propia religión y sus falsos profetas. El libro primero de los Reyes la presenta como una perseguidora de la religión tradicional de Israel y adversaria del profeta Elías. El mismo rey abandonó a Yahvé y adoró a Baal, el dios de su esposa Jezabel. Así podemos entender la explicación de Elías sobre su huida. Elías no temía a los políticos ni a los poderosos, ni a estar solo en defensa de la verdad. Se enfrentó con su palabra al rey Ahab y a su hijo, el rey Ocosías. La historia del profeta Elías es muy interesante y se puede seguir en el capítulo 17 del libro primero de los Reyes y los capítulos primero y segundo del segundo libro de los Reyes. Las enseñanzas que Dios inspiraba a los profetas eran, como la palabra lo indica, inspiraciones divinas, y ellos las transmitían en palabras humanas, que con frecuencia se caracterizaban además por ser poéticas. Dice Sebué en la página 187 del libro Creer: los grandes profetas de Israel han sido también grandes poetas. Han encontrado, en la medida de su genio humano, las palabras, las imágenes impactantes y los ritmos adecuados para expresar lo que ellos consideraban que eran palabra procedente de Dios. Su experiencia espiritual y su experiencia poética eran inseparables. Hasta ahí se fue. Nosotros vemos toda esta historia sagrada del encuentro de Dios con los hombres desde la perspectiva cristiana. Desde el comienzo del mundo, ya la encarnación del Hijo de Dios estaba prevista. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento es un camino que va preparando la comprensión de las enseñanzas de Jesús en el Evangelio. Las palabras de los profetas apuntaban ya a Cristo. Recordemos la presentación del siervo de Yahvé, con el que Isaías retrata vivamente a Jesús sufriente. A Isaías lo suelen llamar el quinto evangelista, porque 6 siglos antes ve la pasión de Cristo con una impresionante claridad. Terminemos esta consideración sobre la comunicación de Dios a través de los profetas con este párrafo de Sebué en la página 187. En la perspectiva cristiana, toda la revelación que va de Abraham a Jesús constituye una lenta y larga preparación evangélica. Esto incluye toda la historia del Antiguo Testamento, pasando por los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, por Moisés y los profetas. Dios escoge a un pueblo no porque quiera ser de él un privilegiado, sino para encargarle una misión. Y se entrega a toda una pedagogía de preparación a la salvación, al mismo tiempo que de profecía. Esta historia está orientada hacia la venida de Cristo. La humanidad vivió pues en Israel la cercanía de Dios. Experimentó el pueblo escogido la pedagogía de Dios para enseñarnos los planes divinos de salvación, su amor y misericordia, y también la fidelidad que espera a la alianza que ha hecho con toda la humanidad a través del pueblo de Israel, siguiendo el camino de los 10 mandamientos que Jesús sintetizaría en 2: amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. De manera que Dios ha hablado a la humanidad desde la antigüedad por medio de otros hombres, hasta cuando llegó el momento cumbre de la comunicación de Dios. El Concilio Vaticano II nos lo explica así en su constitución Dei Verbum, palabra de Dios, en el número 4. Dice: Dios, después de haber hablado muchas veces y en diversas formas a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días que son los últimos, nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:1-2. Pues envió a su Hijo la palabra eterna, que alumbra a todo hombre, para que habitara entre los hombres y les contara la intimidad de Dios. Jesucristo, palabra hecha carne, hombre enviado a los hombres, habla las palabras de Dios y realiza la obra de la salvación que el Padre le encargó. La cumbre de la revelación de Dios se dio en la persona de Jesucristo, en quien Dios se hizo palabra humana. A este respecto, dice Sebué en la página 188 de Creer. Esta cumbre confirma de manera eminente el dato fundamental que hemos recogido al hablar de las revelaciones de Dios en el Antiguo Testamento. No hay palabra divina sin palabra humana. Aquí, la misma palabra de Dios, a la que Juan en el prólogo de su Evangelio llama el Verbo, se hace palabra humana, asumiendo nuestra carne, es decir, nuestra condición humana concreta. El revelador del Dios Padre es el Verbo hecho carne, enviado a los hombres, porque en Jesús Dios es a la vez el revelador y el revelado. puede decir de verdad, quien me ve a mí, ve al Padre. Juan 14:9. En el rostro de Jesús brilla la mirada misma del Padre. En las anteriores palabras, Sebue citaba al teólogo Karl Rahner. Es importante considerar que en la encarnación se funda el uso de imágenes, de las cuales los creyentes católicos nos valemos para acercarnos a Dios. Como seres humanos, las imágenes nos ayudan a sentirnos cerca de Él y a acudir a la intercesión de los santos, los seres humanos que gozan ya de su presencia. La imagen de Jesús amoroso o sufriente en la cruz nos transmite la palabra de salvación de Dios. Otras denominaciones cristianas distintas de la católica rechazan las imágenes porque se sienten ligados a una prohibición del Antiguo Testamento, luego de la apostasía del pueblo de Israel cuando adoraron al dios Baal en el desierto. Como comenté en otro momento, en el Antiguo Testamento se encuentran 613 mandamientos que fueron parte del proceso de educación del pueblo de Dios que venía del paganismo. Ignoro por qué las comunidades protestantes escogieron la prohibición de las imágenes y no todas las 613 del Antiguo Testamento. Recordemos que Jesús explicó en Mateo 5:17 que Él no vino a abolir la ley y los profetas, sino a perfeccionarla, a darle su forma definitiva. Jesucristo sintetizó los mandamientos en dos que encierran todos los demás: amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Veamos la historia de nuestra práctica católica. Recordemos que Dios Trinidad visitó a Abraham en su tienda en el desierto bajo la figura de tres viajeros, como aparece en el texto del Génesis, capítulo 18, versículos 1 al 15. Esa escena de la Trinidad está representada en un conocido icono oriental llamado el icono de Rublev. Digo icono, que es la palabra original como está en el diccionario, aunque ahora se usa también la palabra icono. Las palabras que cito a continuación son del pequeño libro Pórtico de la Trinidad, sobre este famoso icono escrito por Tony Cassell. Es una interesante reflexión que quiero compartir con ustedes. Dice: para el cristiano, la encarnación está en el centro de su fe, lo mismo que su religión está en el centro de su vida, dándole sentido y finalidad. La encarnación no es un acontecimiento histórico de hace unos 2000 años, sino una realidad viva, diaria, que sitúa lo sagrado en el corazón mismo de lo secular, como el espíritu está en el cuerpo. Las cosas materiales de la vida, para los que tienen los ojos de la fe, indican el camino hacia lo espiritual. En virtud de la encarnación, nada de aquí abajo es profano para los que saben ver. Teilhard de Chardin, En medio divino. Santo Tomás de Aquino decía que la gracia edifica sobre la naturaleza, lo cual puede entenderse en el sentido de que las cosas materiales y visibles que nos rodean nos llevan a una comprensión de lo invisible, de lo divino. Y continúa Tony Cassell: sin los ingredientes ordinarios de la vida, tales como el agua, el aceite, el pan y el vino que se usan en los sacramentos, pueden abrirnos el camino hacia el mundo del espíritu, no pueden las imágenes pintadas en madera o yeso, compuestas en mosaico o esmaltadas en metal, conseguir lo mismo. La función de los iconos y la reverencia que se les tributa solo se puede comprender y apreciar si se entiende el significado esencial de la encarnación. Me parece que las anteriores afirmaciones, que se refieren a los iconos de las iglesias cristianas orientales, se puede aplicar igualmente a todas las imágenes que utilizamos los católicos para el culto. Es una tradición en la iglesia desde el principio. En el libro séptimo, capítulo 18 de la historia de la iglesia, el historiador Eusebio escribía hacia el año 330. He visto muchos grandes retratos del Salvador, de Pedro y de Pablo, que se han conservado hasta nuestros días. Es el rechazo de las imágenes lo que no es tradición de la iglesia cristiana. En tiempo de las persecuciones de los emperadores romanos, los cristianos representaban a Cristo en la figura de un pez, cuyas letras en griego forman el acróstico Jesús, Hijo de Dios, Salvador. También en las paredes de las catacumbas se encontraron pinturas del Buen Pastor. En el mismo libro de Tony Cassell, llamado El Pórtico de la Trinidad, el capítulo primero se titula La Encarnación, clave de los iconos, y escribe en la página 12. Mientras que la ley mosaica prohibía estrictamente el uso de imágenes del Dios invisible en el judaísmo, los cristianos, desde el comienzo, se percataron de que Dios se les había hecho visible en y por medio de Cristo. Haber visto a Cristo era haber visto al Padre, según las palabras del mismo Jesús a Felipe, en Juan 14:9. Por eso, era aceptable tener una imagen de Cristo, e incluso mucho más que eso, deseable como medio de revelarnos a Dios. Se ve completa estas ideas en el siguiente párrafo que nos ayuda a comprender a Dios presente en Jesucristo. Jesús revela pues a Dios y su designio para los hombres por su presencia y manifestación, con sus palabras y sus obras a lo largo de toda su vida. Es su misma persona lo más importante. El cristianismo no es una enseñanza ni un programa. Es alguien. Hasta aquí nos llegó el tiempo hoy. Los espero pues la semana entrante. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.